Vamos a continuar con este estudio que tenemos en Santiago. Hoy llegamos al estudio número 7 y vamos a tener una lectura en el capítulo primero para continuar el análisis que veníamos haciendo en días pasados. Así que capítulo 1, verso 19, donde la palabra del Señor dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bien, vamos a dejar aquí la lectura y ver hasta dónde podemos llegar en el día de hoy. El primer verso que hemos leído, el 19, enlaza directamente con el contexto, digamos, anterior, y especialmente con el versículo 18. Recordamos del lunes pasado que en este versículo 18 se habla nada menos que de la regeneración de la persona por la acción de la palabra, del logos de verdad, de la palabra de Dios, o la persona del Señor Jesucristo. Así que la razón por la que el 19 empieza diciendo por esto, mis amados hermanos, está en función de el nuevo nacimiento, por la regeneración del Espíritu de Dios, cuando aplica su palabra, su revelación, a lo más profundo de nuestro ser, en función de que somos una criatura nueva en Cristo, pues esta realidad, digamos, anímica, espiritual fundamentalmente, pero una realidad antropológica, integral, de todo lo que somos como personas, si realmente hemos recibido la palabra de Dios en nuestro corazón, y somos cristianos, tenemos que tener una manera de vivir consecuente con esta nueva creación en Cristo. Y por eso empieza diciendo, por esto, en función de esta nueva creación, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bien, hacíamos hace algunos lunes una observación, la hacía yo, que tiene su interés, y es el vocablo griego que se utiliza cuando encontramos en castellano el término hombre, y está en al menos dos ocasiones en los textos que ya hemos analizado en su día. Y generalmente, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, en griego el término que tendríamos que encontrar sería antropos, o sea, ser humano, que puede ser una mujer, que puede ser un varón. Y ya decíamos que encontrábamos el término aner, que directamente es varón, y que a veces se utiliza para hablar de un varón que ya está casado con una mujer y forma una familia. Aquí, en este verso 19, por primera vez se utiliza un término más universal y más consecuente con toda la revelación bíblica, desde el punto de vista mío, que en las dos citas anteriores. Porque dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y aquí para hombre se emplea el término antropos, así que por lo tanto quiere decir todo ser humano, sea varón o sea una mujer. Esto desde mi punto de vista es comprensible bíblicamente. ¿Por qué en otras partes de esta carta para hombre se traduce por varón? Pues ya en su día dije que yo no lo sé. Y dudo que haya alguien que lo sepa, porque ni el contexto de la carta, ni el contexto de la teología de Pablo, o de la teología de Juan, o de la teología de otros escritores del Nuevo Testamento, concuerda mucho con traducir hombre por varón. Pero el caso es que lo tenemos aquí, y probablemente tiene alguna razón escondida más allá, al menos, de lo que yo puedo alcanzar. Pero queda clarísimo por este texto que la regeneración es, digamos, antropológicamente hablando, para las mujeres y para los varones. En función de esta regeneración, ¿cuál debe ser nuestra actitud respecto de Dios y respecto del Logos, respecto de la palabra de Dios, respecto de la palabra de verdad, respecto de la persona del Señor Jesucristo, que era el Verbo, el Logos, en griego? Pues dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El término pronto significa veloz, rápido, y ¿esto qué quiere decir? Que como creyentes tenemos que tener una predisposición diligente y ágil para escuchar la revelación de Dios, para escrutar la revelación de Dios, para ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es exactamente lo mismo. Para esto tenemos que tener una disposición ágil y rápida, y digamos que veloz, que es el término, digamos, más literal de la palabra pronto, que corresponde a un vocablo griego que literalmente pues se traduce, como antes dije, por veloz, por rápido y por prontitud. Tardo para hablar. Generalmente nos suele ocurrir lo contrario a los creyentes, que somos muy tardos, nada veloces ni nada rápidos para estudiar la palabra de Dios, para comprenderla, para profundizar más en ella, digamos, y sin embargo si somos muy rápidos para hablar, o sea, para oír somos lentísimos, y para hablar, en esto sí que somos muy rápidos. Y el término que se emplea, tardo para hablar, el término tardo, corresponde a un término griego que es el término griego bradus. De ahí se derivan varias palabras que son transliteradas, por ejemplo, al castellano. Ya sabemos que el castellano deriva fundamentalmente de dos lenguas, ¿no? Del griego y del latín. Pues derivado de bradus viene el término bradicardia, y que es un término utilizado en medicina y que tiene el sentido de describir a un corazón que late de una manera no acelerada, de una manera que literalmente tendríamos que traducir como lento. Pero detrás de esta palabra, desde mi punto de vista, hay, creo que podría haber, más que hay, creo que podría haber, una imagen que se da especialmente con los atletas que tienen que hacer esfuerzos que normalmente los demás seres humanos no hacemos, y sobre todo con los atletas que corren. O sea, una persona que se pone a correr y que no tiene entrenamiento, que normalmente no está acostumbrada a lo que los atletas hacen cuando corren desde los famosos 100 metros lisos a 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, maratones de muchísimos kilómetros, que la mayoría de la gente, cuando corremos, nos fatigamos enseguida. ¿Y por qué nos fatigamos enseguida? Pues porque el corazón, nada más que empezamos a correr, empieza a latir más deprisa. Y si nosotros insistimos y queremos seguir corriendo, pues corremos el riesgo de caer muertos. Sencillamente de que el corazón se para, se bloquea, porque se le está exigiendo más de lo que puede dar. Y esto se ve en algunos, bueno, en todos los atletas. Generalmente los atletas tienen número de pulsaciones por minuto pues muy bajo, porque si no, no podrían hacer, no solo los que corren, sino los que hacen ejercicios en dentro del atletismo. Hay una variedad muy grande, casi en cualquier actividad atlética, o incluso pues los jugadores de un equipo de fútbol, cuando tienen que correr mucho. un ciclista, por ejemplo, si no tiene un entrenamiento bueno, pues tiene que ir muy despacio, porque en la medida que quiera ir, ya sea por llano, ya sea subiendo más deprisa, el corazón va a coger una velocidad que es muy peligroso para la vida de esta persona. Sin embargo, para otra persona no es ningún problema, porque ese corazón va a ir más lento. Con algunos animales, algunos perros de estos que se dedican a hacer carreras, y especialmente creo que hay un animal por excelencia que refleja esta situación muy bien, que son los caballos, ¿no? Los caballos, cuando tienen que hacer un recorrido y van a una velocidad seria, a galope tendido, digamos, ¿no? Pues, ¿por qué pueden hacer esto? Pues pueden hacer esto porque su corazón late de una manera más despacio que el de otros animales y que el de seres humanos que no tuviesen entrenamiento para estas cuestiones. Cuando se le exige más de lo que el caballo puede dar, el caballo normalmente cae muerto. Es decir, entonces creo que para mí hay una lección aquí importante. Para oír la palabra de Dios, veloces, diligentes. Ahí sí que tenemos que exigirle a nuestro corazón el máximo rendimiento que puede dar. Para hablar, lentos, que esta palabra lentos, de la que se derivan otros términos en castellano, entre ellos el que antes hice alusión, bradicardia, es una palabra compuesta de bradi, lento, y cardia, corazón. El corazón que funciona de una manera sosegada, de una manera activa, incluso de una manera potente, pero a un ritmo que respeta la vida de las personas. O sea que en este sentido, nosotros tendríamos que actuar, cuando tenemos un corazón bradicárdico, salvo que sea por una enfermedad determinada del corazón, en condiciones normales, pues tenemos un sosiego interior y una calma que en otras condiciones no teníamos. Lo que se quiere decir que para hablar debemos de estar en una situación de tranquilidad emocional. Para oír la palabra de Dios, diligentes. Para hablar nosotros, aunque sea esa palabra de Dios, emocionalmente, digamos, tranquilos, serenos, no precipitados. Y ojalá que siempre lo hiciésemos así, pero generalmente suele ser lo contrario. El hacerlo, como indica aquí la palabra de Dios, sería una manifestación clara de nuestra vocación cristiana y de nuestra conciencia de cómo tenemos que tener oídos para oír, como el Señor Jesucristo dijo tantas veces, ¿no? Y por otra parte, para actuar de manera tranquila, de manera serena y emocionalmente equilibrados. Dice, porque la ira del hombre, y aquí la palabra ira corresponde también a un término griego, orgen, que tiene que ver con el término orgía y se relaciona con las pasiones que excitan interiormente a las personas. Y cuando digo pasiones que excitan interiormente a las personas, no estoy hablando refiriéndome a una esfera exclusivamente concreta de la vida de una persona. No estoy, aunque aparezca el término pasión, pasiones hay muchas. No se refiere exclusivamente a las pasiones sexuales, sino a todo lo que son pasiones que hacen el equilibrio, o lo que en términos técnicos, sobre todo antropológicos, lo que llamamos homeostasis, el equilibrio interno de un ser, es el que hace que obremos no con ira, no con, digamos, con enojo, no con cólera. Esta no es una conducta propia de un creyente. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque en un verso se nos deja bastante claro, en un versículo, en el 19, y luego se complementa con el 20, lo que debe ser nuestra actitud para oír, nuestra actitud para hablar, y cuál debe ser nuestra postura, serena, equilibrada, y no estar funcionando en la relación con nuestros hermanos en la fe, o unas iglesias con otras iglesias, o dentro de la propia iglesia o de la propia familia, no dar lugar a la ira que se puede desarrollar dentro de nosotros mismos, porque esto tiene que ver con el juicio de la realidad, y el juicio, quien tiene que hacerlo es Dios y no precisamente nosotros. Dice, bueno, pues en función de todo esto, el verso 21 dice, por lo cual, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, es muy importante cada término de este verso 21. Desechando, el sentido literal podría ser poniendo aparte. Esto es un término que también utiliza el apóstol Pedro en su primera carta y en el capítulo 2. ¿Qué cosas hay que desechar de la vida del creyente? Bueno, aquí se nos dice inmundicia y malicia. ¿Inmundicia qué significa? Literalmente, suciedad, mancha, porquería y malicia. Malicia significa nada menos que el mal. La cobardía, el deshonor, la infamia y la incapacidad. Estas son cosas que tenemos que desechar, que tenemos que poner aparte. Dice, y recibiendo, o recibid con mansedumbre, la palabra implantada. Bueno, el recibir con mansedumbre, el término mansedumbre es un término también muy paradigmático en las Escrituras. El Señor Jesucristo hizo referencia a él en las Bienaventuranzas. Si vamos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, pues leemos en el capítulo 5 y en el versículo 5 lo siguiente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Está hablando de una tierra nueva y de unos cielos nuevos que los creyentes se supone que esperamos, porque esa es la promesa que tenemos en la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansedumbre y mansos es un término que se utiliza en la Escritura en diversos momentos, no demasiadas veces, pero sí lo suficiente para que fijemos la atención en él, porque es el término griego praes, que significa que manso, a los ojos del Señor, es aquella persona que se somete a la voluntad de Dios en su vida. O sea, manso es el que se somete a la voluntad de Dios, el que acepta la voluntad de Dios, el que no se rebela contra ella. Esta es una persona mansa. Quien toma otra actitud distinta, no estamos hablando de mansedumbre, sino quizá pues de rebeldía. ¿Y la mansedumbre para qué? Para recibir la palabra implantada. Y aquí sí que tenemos un término que tiene mucha enjundia y un significado serio que espero que podamos comprender. El término griego que se emplea es un término muy claro, que entre los autores clásicos griegos es el término enfitos, entre los autores clásicos griegos, significa propiamente innato, natural. ¿Y qué quiere decir esto? Que debiera de ser innato en el creyente y natural la mansedumbre y recibir la palabra implantada de manera mansa, conforme a la voluntad de Dios. Pero la traducción más característica de este término, palabra, es logos, es la revelación de Dios, y por lo tanto hablar de palabra o de hablar del verbo o de hablar de Jesucristo es estar hablando de la misma realidad. Esta palabra implantada, la traducción más correcta es enraizada dentro, plantada dentro. Quiere decir que no se trata de leer la Biblia de una manera muy superficial, no deteniéndonos en el sentido de lo que quiere decir. Con esto tampoco quiero decir que cada vez que leemos la Escritura tenemos que hacer un estudio profundísimo de cada palabra y cada detalle, pero sin tener ningún conocimiento de lo que en el griego puede estar en este versículo, en el castellano que tenemos ya hay motivos más que suficientes para entender que es desechar algo. Aunque no sepamos la traducción literal de poniendo aparte, sabemos lo que es desechar. Es algo que si está en nosotros, tenemos que deshacernos de esa realidad y tenemos que desecharla. Y también sabemos que es la malicia, y sabemos también que es la inmundicia, es decir, que aún leyendo los textos en castellano, si queremos y sin ninguna formación especial ni haber ido a la universidad, entender perfectamente palabras que se utilizan coloquialmente en la vida de todos los días. Entonces se trata de recibir con mansedumbre, aceptando la voluntad de Dios, la palabra implantada. Pero esta palabra implantada debe de ser una palabra que profundice mucho dentro de la esfera de nuestra intimidad y llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Ya dije que la traducción más exacta es enraizada dentro, plantada dentro. Es decir, la palabra de Dios dentro de nosotros tiene que echar raíces. Y si la palabra de Dios dentro de nosotros echa raíces, entonces nosotros tendremos una ayuda muy importante, la más importante que podemos tener, para que nuestra vida se vaya deviniendo conforme a esa voluntad de Dios de una manera mansa. Porque esta palabra implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí entramos en un tema importante, lo de salvar vuestras almas. Desde mi punto de vista, este es un término que se emplea, el término salvar, se emplea varias veces en esta epístola. Se emplea en este capítulo primero, se emplea en el capítulo segundo y en el verso 14, se emplea en el capítulo 4 y en el verso 12, se emplea en el capítulo 5 y en el verso 15, y se emplea en el capítulo 5 y en el verso 20. Y en su momento, cuando lleguemos a estos lugares que he citado ahora, donde se emplea el término salvar vuestras almas, desde mi punto de vista y por el contexto en el que se encuentra dentro de la propia epístola, no se trata del tema de la salvación en el sentido de ser salvos y poder participar de la vida eterna y de la naturaleza divina, ser salvos para siempre. No se emplea, aquí está hablando de que esta palabra implantada dentro de nosotros y tiene raíces profundas, tiene que ayudarnos a los que hemos recibido la palabra para salvar nuestras almas. Ahora, la palabra alma es el término griego psique, y por todo el contexto que hemos visto hasta ahora y todo lo demás que sigue en la epístola después, a la hora de hacer una interpretación, una hermenéutica de qué significa almas aquí, no está refiriéndose, desde mi punto de vista, a una parte determinada de la persona, sino que se está refiriendo a la persona. Porque la palabra psique también se puede traducir por persona, también se puede traducir por vida, también se puede traducir por espíritu, pero fundamentalmente se traduce por alma, por la esfera anímica, emocional. Pero todo el contexto es que esta palabra enraizada dentro, que ya nos ha traído la salvación y que ya somos salvos, porque la palabra de Dios ha sido aceptada en lo más profundo de nuestro ser, esta palabra, si realmente la tenemos implantada dentro de nosotros y ha echado raíces dentro de nosotros, es la que puede salvar nuestras personas. Pero no salvar en el sentido metafísico, más allá de esta vida, sino durante esta vida. La que nos puede salvar durante esta vida. Es decir, durante esta vida hay cantidad de problemas y cantidad de cuestiones que necesitamos resolver. Los creyentes podemos tener muchísimos problemas, pues con el mundo que nos toca vivir, en el mundo en el que tenemos que vivir, podemos tener problemas con los que no son creyentes, podemos tener problemas con el sistema en el que vivimos, problemas de toda índole. Pues para resolver los problemas, el creyente tiene que tener un punto de referencia, y el punto de referencia debe de ser siempre la revelación de Dios para el creyente. Es decir, en un problema laboral, ¿qué tengo que hacer yo? Pues hay que buscar si la palabra de Dios me dice qué tengo que hacer yo. ¿Qué actitud tengo que tomar? Porque probablemente puedo estar trabajando en una empresa que, por ejemplo, se convoca una huelga. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decir que Dios dice que hay que pedir por las autoridades y pedir a los que están, por ejemplo, explotando a los demás, que Dios les bendiga. ¿Es eso lo que la Biblia me enseña que tengo que, esa es la postura que yo tengo que tener? Pues esa no es la postura que un cristiano debe de tener. O sea, un cristiano tiene que actuar conforme a principios que la palabra de Dios revela. Y no hay nada en la vida de una persona que no tenga un punto de referencia para dar una respuesta de manera mansa y adecuada a la situación en la que nosotros nos encontremos. Ahora, si la palabra no está enraizada dentro, si es una palabra que un día cayó en nuestro corazón, pero es como la semilla que cayó junto al camino, que vienen las aves del cielo y se la llevan en un abrir y cerrar de ojos, o es la que cayó entre pedregales, que brota enseguida, pero viene el sol, se seca y desaparece, o es incluso la que cayó entre espinos y durante mucho tiempo fue creciendo, creciendo, pero cuando vinieron las dificultades, cuando vinieron los problemas en que hay que tomar una decisión, entonces los espinos, las zarzas, que son una expresión del sistema en el que vivimos, ahoga esa palabra y por lo tanto el creyente va a tomar decisiones inadecuadas. Debe de ser una palabra que caiga en una tierra que dé fruto a 30, a 60, al 100%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, salvar nuestras almas, el término salvar aquí, hay un término por excelencia para salvar en el Nuevo Testamento. Es el término soterias, el término griego soterias. Por eso cuando hablamos de lo soteriológico, hablamos de la salvación. Cuando decimos que el acto soteriológico de Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilia con Dios, estamos hablando de que ese acto de Cristo muriendo por nuestros delitos y pecados nos reconcilió con Dios. Y en ese sentido estamos hablando de la salvación eterna o de la no salvación, de la realización interna en Dios o de la no realización. Por lo tanto, esta palabra significa otra cosa. No es la palabra soterias, es la palabra sosai. Y esa palabra significa proteger, guardar, reservar, salvar en ese contexto, preservar de peligro, rescatar, conservar, librar, es decir, y tengo una nota aquí que yo elaboré hace muchísimos años, después de investigar seriamente todo el sentido de esta palabra, porque es importante tener claro, porque hay personas que predican el Evangelio a los que no creen, citándoles este versículo, cuando este versículo no es para los que no creen, sino es para los que ya creen. Para los que no creen hay otros textos. Para los que ya creen y que tienen que resolver salvar sus personas, salvar su vida a lo largo de todo el tiempo que el Señor nos quiera tener aquí, no estamos hablando de una salvación trascendente, metafísicamente trascendente, sino de una salvación inmanente de aquí y ahora, de la vida que tenemos que vivir cada día. Y esto es muy, muy importante, porque si hay alguien para quien el Evangelio es fundamental, es para los creyentes, y estamos aquí para dar testimonio de nuestra fe y para que otras personas conozcan el Evangelio como nosotros. Pero fijémonos, la carta a los Romanos escribe a creyentes, y la carta a los Romanos es el Evangelio por excelencia, el Evangelio completo, y cuando la leemos vamos allí y vemos que el Evangelio no es solo decir que Cristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación, que el Evangelio tiene muchas implicaciones de muchos tipos, sociales, emocionales, económicas, políticas, laborales, de todo tipo. Y que todo eso nosotros tenemos que tener un punto de referencia para poder dar la respuesta adecuada. Por lo tanto, salvar aquí y en los demás sitios que iremos viendo de esta carta, no es el sentido de salvar metafísicamente, es decir, de manera trascendente. No, no, es el sentido de la salvación de aquí y ahora, de la salvación inmanente, mientras que vivimos y estamos en esta vida. Por lo tanto, aquí alma pues significa vidas y significa, desde mi punto de vista sobre todo, solo se puede interpretar o se debe de interpretar salvando. Otros comentarios que pueden leer o pueden consultar y respetándolos, pero creo que la interpretación de la palabra de Dios no es libre en el sentido de que cada uno la interpreta como quiere o que todo el mundo la puede interpretar. No, hay cualidades y circunstancias para las que yo tengo constancia de que yo lo haría muy mal y que no sirvo. O sea, yo me costaría muchísimo trabajo y mucha dificultad poder llevar la escuela dominical de los niños pequeños, y sería para mí muy difícil, pero hay personas que el Señor las ha dotado para que puedan hacer esto. Hay actividades que reconozco yo pues la falta de preparación para poder desarrollar esas actividades, pero hay que procurar que aquello que hacemos tenga un respaldo en la palabra de Dios. Por lo tanto, dice, pero sed hacedores de la palabra. ¿Cómo está hablando para los creyentes? No está hablando para los que no lo son, porque decirle a una persona que no es creyente que sea hacedor de la palabra de Dios es una locura. Y lo dice la Biblia. Dice, si no lo puede entender, si no lo puede comprender hasta que no crea, no podrá entender nada de eso. Primero tiene que creer. Y cuando crea, los que se acercan a Dios es necesario que crean que lo hay. O sea, el que no cree que Dios es una realidad, ¿cómo le vas a decir que convierta en obras, en la praxis, en la vida de cada día, los contenidos de la palabra de Dios? Eso solo se puede decir a aquellos que decimos que creemos y que somos sinceros y decimos la verdad a pesar de nuestras imperfecciones. Pero ser hacedores de la palabra, es decir, convertir la palabra en obras, convertir la palabra en praxis, en realidades. Eso es el testimonio de un creyente. O sea, tenemos que predicar el Evangelio, o la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, la locura de la predicación, que para los que no creen, lo que nosotros creemos es una locura, y siempre lo fue desde el principio. Es decir, para los griegos los creyentes estaban trastornados, para los judíos los creyentes estaban equivocados por hablar de judíos y de gentiles, y los griegos como un pueblo paradigmático de la gentilidad, ¿no? Pero hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, pero sed hacedores de la palabra. Las dos primeras palabras, pero sed, literalmente se traduciría llegad a ser hacedores de la palabra. Porque cuando una persona se convierte, puede tener mucho gozo y puede tener mucha alegría, pero es un niño en Cristo o una niña en Cristo, y por lo tanto tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollando su personalidad cristiana, y de niños tienen que pasar a jóvenes, y dentro de niños se ponen estadios diferentes del conocimiento de Dios, que los niños pueden tener en diversas etapas de la vida. Tienen que pasar a jóvenes, y de jóvenes tienen que pasar a ser más adultos, a ser padres. Y eso está estratificado y lo vimos en su día cuando estudiamos la primera carta del apóstol Juan. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, no debemos de engañarnos a nosotros mismos creyendo que, bueno, nosotros somos muy bíblicos, nosotros tenemos el monopolio de la verdad, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que procurar ser sinceros y consecuentes en nuestra vida. Que ni somos muy bíblicos, ni tenemos el monopolio de la verdad que solo lo tiene Dios, ¿no? Ni funcionamos realmente como el Señor desea que funcionemos. Pero bueno, si al menos tenemos la actitud de reconocerlo y de pedir al Señor que nos ayude y que nos vaya perfeccionando para que se vaya transformando nuestra vida conforme a la imagen de su Hijo, pues entonces estamos en una actitud muy buena. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, se ve en el espejo, ve la fealdad de su rostro, y de pronto enseguida se marcha y se olvida. Y eso es lo que no tiene que pasar en nuestra vida. Al ver esa fealdad en nuestro rostro, hay que intentar cambiar esa situación. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera, literalmente es permanece. Y la referencia sería aquí a Juan 8:31. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, es la ley de Cristo, y persevera en ella, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y volvemos otra vez a tener una referencia al Sermón de la Montaña. Si recordamos que en los primeros días que teníamos estudios, pues, ¿qué ocurría? Pues ocurría que hablábamos de que esta carta es un recuerdo muy temprano, quizá el primer documento que los creyentes tuvieron, donde un hermano del Señor Jesucristo, Santiago o Jacobo, les recuerda quizá pues el discurso más extraordinario que los evangelios dejaron como una memoria del Señor Jesucristo y de sus enseñanzas, precisamente para todos los tiempos, porque el Sermón de la Montaña no tiene caducidad. Valía para el siglo I exactamente igual que para el siglo hoy. Si vemos qué temas se tratan en el Sermón de la Montaña y qué temas o problemáticas tenemos los hombres y mujeres de esta época del siglo XXI, encontraremos que no hay nada que ocurra hoy que no esté tratado en el Sermón del Monte. Es decir, cambian las formas, pero el corazón de los seres humanos sigue siendo el corazón de los seres humanos, y digamos, la actitud de los seres humanos ante la revelación de Dios y ante el Hijo de Dios, pues sigue siendo también semejante a la que ocurría en el siglo I. Así que lo vamos a dejar aquí para continuar la voluntad del Señor el próximo día con los dos últimos textos que nos quedan, que a pesar de que sean dos, pues dan para tener una enseñanza que debiera de ser también importante para nuestra vida, porque nos van a clarificar aspectos de lo que es una iglesia que vive en un sistema religioso, a lo que es una iglesia que tendría que vivir no en un sistema religioso, sino en un sistema informado, digamos, por el Espíritu de Dios y por la persona del Señor Jesucristo. Por consiguiente, vamos a dejarlo aquí en esta noche, pedir como siempre que alguien nos despida con una oración y ya damos la reunión por terminada.